vivències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Te propongo que hagas un experimento. Mira, coge un limón imaginario. Mira, un limón como este. Pero cógelo y hazlo, porque si no, no funciona. Bueno, coge el limón, pártelo por la mitad, coge una mitad y dale un buen mordisco. ¿Lo has notado? Son tus glándulas salivales. Están reaccionando de forma real a un limón imaginario. Tu cuerpo responde de forma real y biológica a aquello que piensas. Vamos a suponer que tu vida va de limones, que te pasas el día pensando en limones, con esa sensación en la boca y salivando. Fíjate cómo funciona, porque aquello que piensas es lo que va a determinar tus decisiones. Según lo que decides, tendrás unos actos, unas conductas, y aquello que haces te hará vivir unas determinadas experiencias, y esas experiencias van a determinar cómo te sientes. Y la pregunta que yo te hago ahora es, ¿te gusta cómo te sientes? Si tu vida va de limones, ¿te gusta esa sensación en la boca, ácida y siempre salivando? Porque tú sabes muy bien cómo te sientes. Por ejemplo, sabes que tienes miedo porque se te sudan las manos, porque te paralizas y acto seguido solo tienes ganas de salir corriendo. También sabes, por ejemplo, cuando estás contento, tu corazón lleva otro ritmo y eso manda unas señales al cerebro que activa tu sonrisa. Las endorfinas regulan todo tu metabolismo y eso te proporciona una sensación de bienestar que te invade. Supongamos por un momento que no te gusta esa vida de limones. Tanto pensar en limones, ves limones por todas partes. Te parece que a los sitios que vas la gente solo bebe limonada. Tu mundo es amarillo y ácido y no eres feliz. Porque a ti lo que de verdad te gustaría es una vida de naranjas. ¿Te parecen tan dulces las naranjas? Mira, cuando estás en tu vida de limones, los pensamientos llegan a ti y ni te das cuenta. Te pasas el día hablando de limones y te habrán dicho más de una vez, deja ya de darle vueltas. Qué buena intención hay en esa frase, ¿verdad? Pero qué poco útil. Porque aquello a lo que te niegas te somete. Así que yo te voy a proponer todo lo contrario, que tomes mucha conciencia de cuáles son tus pensamientos, que dejes de ser víctima y pases a ser el observador. Cuando observas, eres el creador de tus pensamientos y pasas a tener el control. Cuando seas muy consciente de cuáles son tus pensamientos, decide cambiarlos. Y entonces, póntelo fácil. Haz todo lo que esté en tus manos para hacértelo fácil. Por ejemplo, ¿quieres una vida de naranjas? Sal a pasear por los sitios donde crecen los naranjos. Desayuna todos los días un zumo de naranja. Vístete de naranja de arriba abajo y sal a la calle. ¿Te sientes ridículo? Sostén esa sensación, porque tu cerebro te está pidiendo que vuelvas a los limones, porque los limones es a lo que está acostumbrado. Ahora que eres consciente de tus pensamientos, puedes ir introduciendo pensamientos de naranjas, poco a poco, para ir convirtiéndote en una persona naranja. ¿Te ha dicho alguien que esto es fácil? Pues no, no lo es. No lo es porque tú eres tu propio enemigo. Vas a necesitar ser constante y perseverante. ¿No te funciona? Pues vuelve a empezar. Cambia la estrategia. Diséñala de otra forma. Exprime otra naranja. Bébete su zumo. ¿Te acuerdas del limón del principio del experimento? El cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Si quieres hacer un cambio real en tu vida, yo te propongo que cambies de pensamientos.
Bueno, Esta voz que hemos escuchado es de la señora Marina Castells Quero, nacida en Ametlla de Mar, pero residente en Reus. Ella es bióloga, ha estudiado en PNL, luego nos dirá lo que es esto, practitioner en el Instituto Español de Bioneuroemoción, ha estudiado agroalimentaria y biotecnología en la Universidad de Barcelona, UB, y es guía de montaña, terapeuta emocional. Es terapeuta emocional en su vida, he entrevistado a personas muy variadas, pero una persona con tantas cosas es la primera vez que lo hago y llevo bastantes entrevistas. Bienvenida, ¿cómo estás, Marina?
Hola, gracias, José María, y
bueno,
buenas tardes.
Yo intentaré hacer la entrevista lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Para los oyentes que no conozcan mucho las palabras técnicas, porque nos escuchan gente de todo el país, de Sudamérica y Estados Unidos, y de habla hispana, básicamente, ¿nos puede explicar qué es una bióloga? ¿Qué estudios son? ¿Cuántos años hace falta ser bióloga y qué aplicaciones tiene? Es una cosa básica que la gente conozca.
Bueno, pues yo soy bióloga especializada en agroalimentaria y biotecnología. Esto es una rama de la biología, es una carrera universitaria, una formación que ahora se llama de grado aquí en España, antes era la licenciatura. Entonces, en mi especialidad yo básicamente, por decirlo fácil, estudié genética, estudié metabolismo y estudié cómo aplicar esa genética y ese metabolismo, pues, por ejemplo, algo tan simple como hacer cerveza o vino necesita muchos conocimientos de biología, ¿no? O hacer transgénicos también necesita muchos conocimientos de genética. Por ejemplo, por ahí, ¿no? Pues eso ya igual ya alguien se ubica más.
La palabra que has estudiado en PNL, ¿dónde es esto?
PNL significa programación neurolingüística. Es una técnica, es una herramienta que, bueno, se descubrió o se empezó, se nombró más que descubrirse, ¿no? Se inventó en el año 1975, unas personas que estaban buscando qué era el éxito y qué podrían tener las personas que tenían éxito de diferente. Programación neurolingüística es la forma como las palabras repercuten en nuestro cerebro. O sea, el significado que cada uno le damos de una forma muy particular a las palabras, eso es lo que estudia la PNL. Sirve para desmontar creencias, por ejemplo.
Eres guía de montaña y terapeuta emocional.
Sí.
¿Esto de guía de montaña es una profesión o es un hobby?
Empezó como un hobby, como yo creo que muchos de los que acabamos en la montaña empezamos como un hobby. Yo estaba en los Boy Scouts, Girl Scouts, pero en Cataluña se llama distinto, ¿no? Lo que le llamamos nosotros el CAU. Yo iba al CAU y me encantaba la montaña. Yo, de hecho, solo quería que llegara el fin de semana para irme de excursión. Y cuando terminé biología, me fui a vivir al Pirineo, donde hice una formación reglada. Yo tengo mi titulación de guía de montaña. Entonces,
¿y para estudiar esto hay que es práctica o es teoría?
Esto es un grado medio, es una formación profesional de grado medio que se hace en régimen especial. Eso quiere decir que no tienes que estar todos los días del curso yendo a clase, sino que hay unas pruebas de acceso donde tienes que demostrar que tú ya tienes unas capacidades y unos conocimientos en montaña, y son dos años escolares, pero en unos módulos cortos, ¿no? Donde hay prácticas, o sea, hay clases en aulas normales y hay clases en el campo. O sea, hacemos desde una hora de francés a una cueva de nieve en un glaciar del Pirineo, ¿no?
¿La carrera de bióloga cuántos años dura?
Cuando yo la hice era de 4, creo que ahora es de 5, aunque yo tardé 5 años en hacerla.
Bueno, de todas formas es una carrera bastante complicada, ¿eh? Hay que ser inteligente para hacerla.
Y bonita también, sí. Se coge con
gusto. En la vida todo es cuestión de hacer lo que no le gusta, ¿eh?
Sí.
Hay un refrán que dice que si trabajas en lo que te gusta es como si no trabajaras. Yo creo que lo que estás haciendo ahora lo haces a gusto.
Sí.
Actualmente, ¿cómo te definirías?
Bueno, a mí siempre me gusta definirme, porque ¿cómo se define uno?
Personal y profesionalmente, sí. Lógicamente.
Bueno, profesionalmente siempre digo que soy terapeuta emocional y a partir de ahí ya le podemos poner los adjetivos que haga falta, pero personalmente yo me defino como un ser ilimitado en un cuerpo limitado, y esto es lo que da sentido un poco a todo lo que soy, a todo lo que hago, ¿no? Creo que no hay límites en el conocimiento o en las capacidades. Lo que pasa es que el cuerpo a veces da esa sensación, ¿no? Como que nos está limitando, y esto lo aplico a casi cualquier cosa que hago o que imagino que puedo hacer.
querer es poder, dicen, ¿no?
Dicen que mientras los que creen que es imposible que se aparten, mientras los demás lo estamos intentando, ¿no?
¿Cómo llega una bióloga a trabajar como terapeuta este cambio? Pues es un poco de cambio.
Sí, mira, yo como bióloga no tenía intención de trabajar. Hice una carrera por esas cosas que pasan en las familias, de tú tienes que estudiar. Pues yo estudié y hice una carrera muy bonita y muy interesante. Como te he dicho, yo quería ser guía de montaña. Y viviendo en el Pirineo, estudiando para guía de montaña, decidí que igual una buena idea era tener un negocio propio. Y cogimos un bar. Con mi pareja de ese momento tuvimos un bar. Ese bar fue uno de los desastres más grandes de mi vida a nivel económico y personal. Yo con 30 años ya estaba arruinada, con una deuda importante.
Dicen con las adversidades se aprende.
Fíjate que esto te va a llevar a cómo yo te llego a terapeuta.
Sí, sí.
Entonces, el volver yo a casa de mi madre, donde había salido con tantas ganas de no volver, volver a casa de mi madre, sin un duro, arruinada completamente, sin pareja, sin nada, ¿no? Es como que lo había perdido todo, la ilusión, la esperanza, todo. Estaba otra vez en donde no quería estar, que era en Reus. Yo quería estar en el Pirineo. Y cuando empecé a hacer todo un trabajo personal, en ese momento para mí, para yo encontrarme mejor, empezaron a llegarme a mí herramientas. Yo creo que yo soy terapeuta de nacimiento. O sea, siempre se me acercaban las personas y de alguna forma tenía esa capacidad pues de ayudarlas o de hacer
consejos,
algo.
Sí, vocacional.
Sí. Y cuando ya tuve esas herramientas que me dieron, pues por ejemplo, la PNL, que ya hemos hablado, la hipnosis ericksoniana y otros métodos que estudié, pues de repente me di cuenta que podía atender a una persona que no conocía de nada y tenía un protocolo para empezar a hacerlo. Algo que empezó como una prueba, como venga, decirlo a los amigos y a ver qué tal. Pues bueno, ha acabado siendo una profesión que además pues me apasiona, ¿no? No siento, como decías tú antes, a veces no siento que esté trabajando.
Lo importante en la vida es trabajar a gusto. No todo el mundo trabaja a gusto, ¿eh? ¿Qué es la a ver si lo digo bien, qué es la epigenética y cómo se relaciona con las emociones? Esta palabra es complicada para muchas personas como
sí.
yo.
Sí, mira, la epigenética es lo que me llevó a empezar a dar charlas. Gracias a las charlas empecé yo a darme a conocer también como terapeuta. Entonces, la epigenética es una rama de la genética. La genética todo el mundo tiene bastante claro qué es, ¿no? Es la información que tenemos en las células y que nos hace ser lo que somos. Pero ¿cómo se va a leer esa información, tanto en diferentes etapas de la vida, en diferentes partes del cuerpo, como en diferentes situaciones? Es lo que cuento un poco en el primer vídeo que hemos escuchado, que lo pueden encontrar también en mi canal. Pues allí contaba precisamente esto, ¿no? El hecho de vivir una emoción nos repercute a nivel químico, bioquímico en nuestras células. Y eso permite cambiar cómo los genes se van a regular. La epigenética es epi, es por encima. Entonces son como los interruptores de los genes. ¿Qué gen se enciende? ¿Qué gen se apaga? ¿Qué gen va a ir muy rápido? ¿Qué gen casi no se va a leer? Y eso nos está dando respuestas distintas. Y las emociones que vivimos ayudan a regular todo esto.
¿Por qué las personas los bloqueamos y cómo se puede desbloquear una persona?
Los bloqueos emocionales, que es con lo que yo trabajo. Disculpa. Pues los bloqueos emocionales, para desbloquearlos, mi experiencia me dice que es precisamente ir a ver los no dichos. Todo aquello que no hemos dicho o que no nos hemos permitido reconocer en nosotros mismos, ¿no? Cuando una persona se da cuenta que lleva muchos años guardando un secreto que a veces incluso ha olvidado y lo puede expresar, o cuando lleva callando algo porque es un gran tabú, por ejemplo, ¿no? Pues una señora que venía a consulta y que en mi consulta puedo decir es que yo no quiero ser madre, no quise ser madre y no quiero ser madre todavía ahora, ¿no? Simplemente el poder liberar eso para ella fue un desbloqueo impresionante de problemas que tenía a nivel personal y con su hija, ¿no? A veces el poder recordar abusos en la infancia o no sé. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero serían todos los no dichos, los secretos. Todo eso que nos hemos guardado nos bloquea. Y nos sale por otro lado. Es que no nos sale por donde pensamos muchas veces, ¿no?
En la sociedad creo que hay mucho problema de falta de comunicación, ¿verdad? Entre familias, entre
sí.
amigos a veces, porque amigos hay pocos.
Sí, sí, sí. A veces el querer protegernos los unos a los otros, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Porque la parte que no vemos, que no hablamos, nos sigue afectando.
Seguimos haciéndole preguntas, pero quiero que nuestros oyentes tomen nota, papel y bolígrafo, porque nos va a decir cosas interesantes y aparte cómo contactar con ella por si tienen algún problema de estos que estamos comentando. ¿Nos puede explicar cuáles son las claves para desbloquear una emoción?
Vale, básicamente era esto que te contaba ahora, ¿no? Para desbloquear una emoción es el poder acceder a la información inconsciente que tiene la persona. Cuando nosotros estamos ahora, por ejemplo, hablando, yo te estoy explicando todo esto, ¿no? Pues lo hago desde el consciente. Es una parte que controlo, que nos hemos preparado un guión, ¿verdad, José María? Y vamos hablando y vamos generando. Puede salir una pregunta que no está preparada, entonces yo tengo que pensarla. Pero igual de vez en cuando pueden salir palabras, expresiones, cosas, y en este contexto igual es más difícil, pero en casa o cuando estás tú pensando tú solo, toda esa información que sale es información inconsciente. En Harvard hicieron un estudio sobre esto y nos dicen que el 95% de las acciones y pensamientos que tenemos son inconscientes. Entonces allí es donde están los bloqueos. En lo que se hace en la terapia es ayudar a la persona a encontrar esa información a través, pues, de la PNL, hablando y haciendo preguntas. Es curioso porque yo lo que hago mientras estoy con una persona es apuntar literalmente lo que me dice, pero literal, no me dejo ni una letra. Y de vez en cuando le repito, mira, acabas de decirme esto. ¿Yo te he dicho esto? No es como ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y del gran poder que tienen las palabras. Eso a veces ya puede ayudar a desbloquear. Otras veces hay que hacer un trabajo más profundo, ¿eh? Dependerá del caso. La verdad es que yo lo encuentro muy, muy bonito.
Se me ocurre una pregunta improvisada.
Dime.
Porque tengo que entrevistar dentro de 2 semanas a una neuropsicóloga.
Sí.
Y también de Reus. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo que haces tú y un psicólogo, una psicóloga?
A ver, yo no he estudiado psicología, con lo cual los conocimientos básicos de psicología, pues puede ser que no los tenga. Yo igual uso palabras, yo no hago diagnósticos, por ejemplo, un psicólogo puede hacer un diagnóstico, yo no puedo hacer ningún diagnóstico. De hecho, yo tengo personas que vienen a mi consulta y paralelamente van a la de un psicólogo, de una psicóloga, porque trabajamos de formas distintas. Y se me ocurre el caso de una persona que me decía, es que la psicóloga me habla de unas palabras, los psicólogos a veces como que intentan poner nombre, explicación, ¿no? Hablan más en procesos, hacen muchas fotocopias, por lo que veo, a los pacientes que tienen y con cosas como muy así, ¿no? Yo para cada persona sí que tengo como un protocolo y unas herramientas, pero para cada persona accedo a una información distinta. No hay dos personas a las que les haya dado el mismo consejo, porque el consejo no sale de mí, sale de la persona, estudiando su información inconsciente. Y además mi experiencia me dice que vamos mucho más rápido en el trabajo con el inconsciente que en el trabajo, pues, de psicoterapia, ¿no? Que yo no sabría hacerla, una psicoterapia.
Hablamos de coherencia emocional. ¿Podrías explicar el tema este de coherencia emocional?
Bueno, la coherencia emocional, cuando a veces me dicen, Marina, un consejo sobre cualquier tema, y el primero que doy siempre es ser coherentes. La coherencia emocional son 3 puntos. Es el sentir, el pensar y el hacer. Hacer o decir, que sería lo mismo. Y es muy importante para mí en ese orden. Primero el sentir, después el pensar y después el hacer. Cuando estas 3 cosas van en una misma línea, como te he dicho, empezando por el sentir qué es lo importante para mí, qué es bueno para mí o qué es malo para mí. Y a partir de allí pienso, tomo decisiones, pongo límites, hago un plan y actúo, paso a la acción, en coherencia con todo eso. Si todos pudiéramos ser coherentes a nivel emocional, la de problemas que nos ahorraríamos.
Sería lo ideal, lógicamente. Uh-huh. Bueno, hacemos un intermedio musical, esta vez con música que nos ha traído nuestra invitada de hoy, que ya nos la va a presentar. A ver, es Alicia Keys, el tema, ¿lo sabes?
Sí, Girl on Fire. Es una canción que a mí me encanta y me la pongo mucho como para motivarme, ¿no? Y con todo esto el cambio de pensamientos y, bueno, pues que como que da mucha energía. Es ahí a encender el fuego.
Pues adelante este tema.
She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Down.
Bueno, después de escuchar a Alicia Keys, tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, la señora Marina Castellsquero, que después de lo que nos ha explicado, muchas personas querrán hablar con ella. Entonces, a ver si nos puedes decir cómo contactar contigo, si estás en el Facebook, si tienes página web, algún correo electrónico, un teléfono de contacto.
Bueno, lo más fácil es que entren en mi web, que son www.yomedesbloqueo.com. Y desde la web está un formulario de contacto al que me pueden escribir, también tienen los enlaces, se me puede encontrar con mi nombre completo, Marina Castellsquero, se me encuentra en Facebook, en Instagram y en YouTube. Luego, bueno, mi correo se puede hacer desde el formulario de la web o info@yomedesbloqueo.com. Pero todo lo que voy haciendo está en mi web. Lo voy allí colgando todo. Se puede ver en mi blog.
Los vídeos donde haces conferencias están en la página web o se puede mirar en YouTube.
En YouTube, porque hay algunos que no están en mi canal. Pero poniendo mi nombre, Marina Castellsquero.
Como el que busca una canción de un cantante.
Exacto.
Efectivamente. O sea que más fácil no puede ser.
Más fácil no puede ser.
¿Tienes consulta privada?
Sí, tengo consulta privada en Reus, aunque básicamente, que creo que me lo ibas a preguntar, ¿no? Trabajo por videoconferencia.
Bueno, por Skype, ¿no?
Sí.
¿Hay otro sistema?
Sí,
ahora?
No, yo no lo hago por Skype porque Skype pues es un poco engorroso, abrir cuentas y tal. Hay unos sistemas ahora que usamos los terapeutas que trabajamos en línea que es mucho más sencillo. Una persona recibe un enlace, hace clic en el enlace y ya está.
¿Y cómo se llama esto?
Este programa se llama Zoom, pero bueno, se pueden usar otros programas. Sí, y bueno, es muy sencillo. Además, bueno, personas que nunca habían hecho nada por videoconferencia, pues se acaban sintiendo muy cómodos, ¿no? con lo que
yo
es el proceso.
Yo tengo escritores aquí, terapeutas, que con este sistema, incluso a países de Sudamérica y Estados Unidos.
Bueno, claro, es que igual podemos hablar tú y yo ahora si queremos desde el teléfono, sí, y nos hablamos por Zoom si queremos. Como, bueno, yo he hecho consultas desde...
Te lo iba a preguntar, ¿en qué lugares?
Pues mira, por ejemplo, esta mañana he estado con una chica en Portugal, ella estaba en Portugal, pero ella es de Venezuela, normalmente trabajo con ella en Venezuela. Tengo uno ahora en Madrid, otro en Valencia, en Lleida, tampoco hay que ir a veces muy, muy lejos, pero también lo hacemos por videoconferencia, pero he trabajado con gente de Estados Unidos, de Suiza, de Italia, Venezuela, Perú, Argentina, bueno, seguramente me dejaría algún país. Brasil,
si
también tuve alguien.
Si una persona habla inglés, en este tema, ¿puedes hablar inglés o también es difícil, más complicado?
No, creo que no tengo, como hay que entrar muy en el significado de las palabras, aunque yo hablo inglés, entiendo inglés, pero no me he atrevido nunca, es verdad que nadie me lo ha planteado, ¿eh? Pero no me he atrevido nunca a hacer una consulta en inglés. Yo las hago en español o en catalán y bueno, de momento trabajo así. Somos tantos hispanoparlantes en el mundo que no sé si me voy a terminar el mercado.
Te veo hablando con mucha facilidad y con mucha soltura, lógicamente. ¿Has hecho cursos de...? O sea, yo estuve toda mi vida profesional trabajando de agente comercial o jefe de zona o jefe de ventas en diferentes empresas y hacía cursos de hablar en público, o sea, hablar incluso a tus compañeros, que esto es una técnica también, no todo el mundo lo hace. ¿Has hecho cursos? Esto es una cosa innata. De esta
es
forma
innata,
de
nunca
y
he
mirar
hecho.
Mira a los ojos, que mucha gente pues a veces habla y no mira a los ojos, efectivamente.
Es innato, no he hecho ningún curso, no me sale solo.
Esto es importante. No, se te ve que el trabajo que haces es un trabajo vocacional, ¿eh? O sea que...
Completamente.
Disfrutas, ¿eh?
Completamente.
Ya, sí,
de hecho, cuando me dicen, ¿qué haces en tu tiempo libre? Digo, pero bueno, hay algo de tiempo que no sea libre, si lo elijo yo todo el rato.
¿Te ocupa muchas horas de trabajo?
Pues depende. A veces sí, hay temporadas, o si estoy dando un curso, que igual es todo el día, o a veces hay días que me he levantado por la mañana y desde las 8 de la mañana hasta que me ha acostado a las 10 no he parado. Hay otros días que no. Este trabajo es muy importante cuidarse a uno mismo, que además es lo que predico, pero es muy importante pues cuidarme yo, estar bien, encontrarme bien, porque si no es muy difícil poder acompañar una persona que viene con un problema, ¿no?
Pero aparte de personal, sí, persona a persona, ¿haces también cursos a nivel grupal?
Sí. ¿Sí? Sí, tengo cursos a nivel grupal. Tengo, por ejemplo, uno que es gratuito, que está en mi web, si entráis
en la web.
Esto
es importante, sí.
Sí, un curso gratuito que se llama Yo me desbloqueo, lo hice en forma de reto, y lo fuimos haciendo a través de un grupo de WhatsApp, donde yo compartía allí los vídeos y la información, pero toda esa información la subí a una página que está en mi web, Reto Yo me desbloqueo. desbloqueo. Y durante 5 días hay un vídeo para cada día, te puedes descargar unos ejercicios que también es gratuito y puedes ir siguiendo. Y esto es como un mini curso para desbloqueo de emociones, donde, bueno, yo trabajé mucho para preparar esto, los distintos pasos que se pueden ir haciendo para desbloquear a nivel individual, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante.
Si hay asociaciones que nos escuchan y piden un curso de los tuyos, ¿hasta dónde desplazarías para hacerlos?
Mira, te aseguro que si pueden cubrir mis gastos de desplazamiento y de alojamiento, el planeta Tierra es el límite.
O sea, no tienes problemas.
No tengo problemas.
Yo estuve entrevistando aquí a un señor que ha escrito un libro muy importante y es profesor de hipnosis clínica, y gracias a mi programa pues le ha salido trabajo en México, y está trabajando en México temporalmente, efectivamente.
Sí, yo he estado hablando con personas de México, ¿no? Pero bueno, parece que al final no acaba de salir la forma de llegar yo allí, después hacer el... Pero sí, material de trabajo, vamos.
Con lo que sabes, ¿tienes previsto escribir un libro próximamente?
Pues mira, este verano me voy 2 meses a las Alpujarras a cuidar una finca, por un lado, que me encanta estar en la naturaleza.
¿Dónde está con Alpujarra? Los me suena mucho.
Granada, claro, las montañas de Granada.
Sí, perfecto.
Y voy con esa intención de empezar un libro, que ya tengo apuntes en varios sitios, pero de ordenarlos y empezar a escribirlo ya, porque hay gente que incluso me ha escrito para decirme, te compro el libro, y digo, pues si no he escrito libro todavía.
Cuando tengas el libro hecho, te voy a mandar una relación de Editoriales de toda España.
Muchas gracias, seguro que me ayuda.
Mis personajes que son escritores, porque a veces tiene el problema de la editorial.
Seguro.
Y yo tengo editoriales incluso que venden en todo el mundo. Aquí estuvo un señor, que es de Valls, por cierto, que tiene una empresa editorial que vende en toda España, vende en Estados Unidos y en Sudamérica, en todos los países.
Pues te pediré esa lista, cuenta
entonces,
con ello.
Entonces te mandaré la lista y seguro que, en fin. Otra cosa te quería preguntar, veo que hablas con mucha soltura, ¿te han entrevistado en algunas emisoras de radio y televisión?
Sí, de radio me han entrevistado un par de emisoras para presentar algún taller o curso que estaba haciendo pues en algún pueblo o ciudad. Por ejemplo, en Hospitalet me entrevistaron, y en Radio Hospitalet, una de las primeras conferencias que di, la di allí. Esto fue en el 2016. Y luego, sobre todo, en canales de YouTube. Tengo entrevistas pues de canales más pequeños, de gente que, bueno, cuando yo empezaba y ellos también están empezando. Algunos de esos canales ya se han hecho bastante grandes, como por ejemplo el de Cambio Holístico, de Teresa Díez, que os recomiendo que lo miréis. Yo fui una de las primeras que entrevistó. Y luego también me han entrevistado en Caja de Pandora. He hecho algunas conferencias en Caja de Pandora.
Me suena mucho esto, explícame.
Sí, es un canal de YouTube, yo no sé cuántos seguidores tiene, muchísimos, que, bueno, en los que hay muchísimo conocimiento, gente de muchos estilos, pero el tema del crecimiento personal es uno de los importantes que tiene Caja de Pandora. Y allí tengo varias conferencias grabadas que hice pues en eventos, por ejemplo en Ecorreus hice una charla que está grabada, luego otra que se grabó en otro centro de aquí de Alcubé, cerca. Esta de Alcubé es un vídeo de emociones y epigenética que tiene, el otro día lo miré, más de 75.000 visitas,
está
que para
bien.
Ser emociones
está,
y epigenética, yo
muy
estoy muy sorprendida.
Sí.
Dime.
No, te iba a decir, aparte del Facebook, ¿tienes página personal? Porque ahora se lleva mucho lo de la página.
Sí, claro, tengo los dos. La verdad es que ahora los uso indistintamente, la misma información que hay en un sitio hay en el otro, y con el tiempo, pues cuando se me llenen los amigos, ¿no?, que puede tener un perfil personal.
De tope en el Facebook.
Sí, pues cuando se llenen, pues tendremos que usar solo la página.
Otro,
de momento todavía cabe
otro
gente.
Perfil o una página.
Sí.
Si alguna emisora de radio nos escucha o canal de televisión, ¿tú accedes a ir a entrevistas gratis?
Yo estoy encantada de hacer entrevistas.
Donde sea, efectivamente. Ya lo veo, que es muy importante.
Sí.
Ponemos otro tema musical que has escogido tú y nos lo presentas. ¿Cuál es el título y el cantante?
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, que ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no ho al tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama, l'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama.
Pues este tema es de un grupo que se llama Zoo, que son valencianos, y la canción es Estiu. Y bueno, sé que algunos oyentes no lo van a entender en catalán, pero como hoy en día puedes buscar las letras por internet y que te las traduzcan. Me gusta mucho esta canción porque precisamente dice esto el estribillo, ¿no? Que pasa del drama, que la autocompasión es una condena. Y es uno de los temas que se trabaja muchísimo en terapia, ¿no? Dejar de ser víctima, tomar responsabilidad sobre lo que haces. Y me gusta cómo este grupo, pues, dentro de ser pues eso, gente joven, ¿no? Ya estamos hartos de del sistema tal como está, pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Ya vale del victimismo y vamos a tirar adelante. Me gusta mucho esta canción.
Que no serán per ganes de ficarles bombes, que será per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara, que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora, que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama, l'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
Bueno, nuestra invitada de hoy, María Castells, nos presenta sus canciones. Cosa rara, porque normalmente los invitados no me traen música, la tengo que poner yo, y tiene muy buen gusto musical. Por cierto, mientras está escuchando la canción o estamos haciendo cosas, no para de escribir. Eres una persona muy activa, ¿eh?
Bueno, por si me viene alguna idea, alguna palabra.
Bueno, está preparando su libro, que muy pronto... ¿Cuánto calculas que estará hecho este libro?
Pues como no he escrito nunca un libro, no tengo ni idea de lo que me puede costar. Me cuesta mucho ordenar información por escrito, por eso hago tantos vídeos, porque entonces es cuando me sale, cuando hablo.
Y te voy a explicar una anécdota de una escritora que trabaja en otra cosa que no tenga que ver con el tema de libros y hace algo parecido a lo que estás haciendo tú. Hizo un libro a través de un libro que le regaló un cliente donde trabajaba. Uh-huh. Y este libro, pues al cabo de un tiempo ha hecho otro, o sea que es cuestión de cogerle el gustillo de los libros. Sí, sí.
Como coja carrerilla, os lleno las estanterías, porque cosas que contar ya tengo ya.
Lo que pasa, el problema es luego presentarlo en muchas emisoras de radio y promocionarlo para que la gente lo conozca, porque a veces se venden libros de personas que son famosas que no dicen nada, y en cambio libros muy buenos de personas que no son famosas no se venden porque no se conocen. Este es el problema.
Bueno, yo te aviso cuando lo tenga escrito.
No te preocupes, que aquí te haré otra entrevista, cuando sea, me avisas con tiempo.
Claro.
Me gustaría que me contaras alguna anécdota de tu vida profesional.
Bueno,
cosas curiosas.
A ver, cosas curiosas, mira, una, me apunté algunas, como está, ya sabía que tenía esta pregunta, pero hoy me ha pasado una. Hoy o fue ayer. Tengo un cliente que, bueno, él me habla de su vida, es músico, ¿no? Claro, la gente me cuenta a nivel personal, profesional, qué es lo que hace. Y ayer se me ocurrió buscarlo en YouTube y resulta que es un músico de prestigio. Pasa es que es del mundo de la música clásica, que yo no soy una gran conocedora de ese mundo, pero digo, pues tengo un famoso de...
¿No te habías dado cuenta?
No, porque claro, yo le conozco pues por el nombre, no estoy puesta en este mundo, no me suenan los nombres importantes, obviamente no voy a decir el nombre, ¿no? Pero lo puse y pues conciertos importantísimos por todo el mundo, ¿no? Me quedé sorprendida, además le escuché lo que interpreta y impresionante, ¿no? Dije, madre mía, llevo yo no sé cuántas sesiones hablando con este hombre y bueno, que le voy a seguir tratando normal, ¿no? Pero te quedas un poco así abrumada. También con de la música he tenido a personas, una señora me pasó algo parecido. Me cuenta, me empieza a contar su vida, me habla algo de un libro. Cuando miro ese libro, pues era, bueno, un libro que tenía no sé cuántos millones de ventas, ¿no? Y también estaba yo trabajando con ella. Pero las anécdotas que a mí más me gustan es cuando la gente viene y dice, mira, es que yo no creo en lo que haces. Esto a mí me resulta muy divertido porque me dicen, yo esto que haces no creo en ello. Pero, bueno, pues fulanito, quien sea, me ha dicho que venga y a veces vienen, pues, porque me lo ha dicho fulanito, ¿eh? Pero me dicen así, que sepas que yo no creo en esto. Y tengo casos de personas que han entrado así y que salen, bueno, impresionados, ¿no? Diciendo, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué me está pasando? Porque las hipnosis, no todo el mundo puede entrar en hipnosis y a veces hago un trabajo desde otro lugar, ¿no? Se puede trabajar igual, me adapto mucho a la persona. Pero hay personas que no se lo esperan y cuando entran en ese momento de relajación y pueden a través de lo que sienten y de lo que piensan, porque la hipnosis ericksoniana no tiene nada que ver con la hipnosis esa que vemos en la tele. La persona es consciente todo el rato, tú no pones nada como terapeuta, ¿no? De tu cosecha. Y en ese viaje que hacen es como que entienden muchas cosas sobre ellos mismos, ¿no? Y salen transformados. Y eso de es que yo no creía nada y fíjate ahora aquí estoy, vengo a que me hipnotices, ¿no? Y ellos mismos se ríen. Pues eso es lo que a mí me...
¿Tiene relación con la hipnosis clínica?
No, más que el nombre, no. La hipnosis ericksoniana lo que busca es buscar soluciones a los problemas, pero claro, las soluciones están en la persona a la que estás hipnotizando. La solución no la tengo yo. O sea, el objetivo es ayudar a la persona a entrar en su inconsciente para que salga esa información. Yo no puedo hacer nada que la persona no quiera hacer.
Antes de que me digas más anécdotas, me gustaría preguntarte cuál es el perfil de tu paciente o cliente, no sé cómo los llamas. ¿Pacientes o clientes?
A mí no me gusta llamarles pacientes porque un paciente parece que es alguien que está paciente, ¿no? Que es que le den órdenes y hagan. Y yo cuando la gente me llama, lo primero que les digo es, tú vas a tomar acción, vas a hacerte responsable de lo que te está pasando. Yo te voy a acompañar y voy a hacer todo lo posible para hacerte el camino fácil, apoyarte y, no sé, y todo lo que pueda, ¿no? Pero el trabajo lo vas a hacer tú. Porque la sesión dura una hora y luego tú te vas a tu casa. El resto del tiempo es tú contigo mismo. Y ahí es donde se da el cambio.
¿Cuánto duran las sesiones aproximadamente?
Una hora, hora y algo.
Y por sí. Videoconferencia también,
sí,
¿no?
Sí, lo mismo.
¿Y el perfil de tus clientes, por decir de alguna forma?
Sí,
¿no?
Hay un poco de todo.
¿Son
pero
jóvenes, mayores?
Normalmente, aunque tengo, por ejemplo, una chica que tiene 24, 25, pero lo normal es personas de entre los 40 a los 60 años, es el tipo de persona, hombres y mujeres indistintamente, un día intenté calcular si tenía más hombres o mujeres y más o menos me salía el 50%, y siempre son personas que están en un momento de la vida en el que dicen, o sea, se dan cuenta que quieren hacer un cambio o que quieren hacer algo, pero que sienten que están bloqueados, ¿no?
Me
que
falta algo.
Sí, que hay que dar un paso y no saben ni por dónde empezar. Entonces, eso es, bueno, esto es un tema para mí muy emocionante de trabajar, muy difícil a la vez, porque el miedo es una emoción que no podemos eliminar, que está en nuestra vida siempre, y aprender a dar los pasos viendo ese miedo y viendo hasta dónde eres capaz de hacer y ver que evolucionas con esos pasos, bueno, pues es, la verdad es que es así, ¿no? Como funciona el trabajo.
¿Tienes alguna anécdota más antes de por la música?
Pues bueno, básicamente las que te quería contar esto, ¿no? Es la gente... Mira, sí, tenía apuntada una de una señora online, una señora, pues, no recuerdo la edad de memoria, pero rondará los 60 años. Nunca había conectado por videoconferencia con nadie, era muy reacia a hacerlo, y ella me decía, es que yo estoy muy bloqueada y no soy capaz ni de sentir emociones, ¿no? O sea, para ella era reacia al tipo de terapia, era reacia al mecanismo que era el online, y era reacia que eso podía tener un resultado tal como se sentía ella. Es verdad que en la primera sesión no hubo grandes cambios, en la segunda tampoco, en la tercera sí que empezó a mover cosas y empezó a ver resultados, pero es que en la cuarta acabó llorando, y lloraba de verse ella misma llorar. Y me decía, ¿no? Me decía, es que parece mentira que te siento tan cerca estando lejos, ¿no? Porque claro, es a través de una pantalla. Y esos momentos pienso, ojalá pudiera transmitir esto a todas esas personas que han dejado de darse esa oportunidad por el hecho de la pantalla, ¿no? Yo siempre lo digo, es mi trabajo, yo sé cómo llegar allí, yo sé cómo acompañarte, y vas a sentir casi que te cojo la mano si es necesario y tenemos una pantalla, ¿no? Pero ese es mi trabajo, eso me toca a mí.
Ponemos un tema musical en la recta final de nuestro programa, de nuestra entrevista, y nos dices el título de la canción. ¿Por qué has escogido esta canción?
Esta es de Fito y los Fitipaldis, Fito y Fitipaldis, Antes de que cuente 10. Y me encanta porque juega con la literalidad.
Tiene muy buenas letras este hombre.
Sí. Juega con la literalidad de una forma pues muy divertida. Y bueno, es, no sé, también es de esas que me pongo para conducir, para no dormirme.
Es parecido a Joaquín Sabina, tiene muy buenas letras.
Sí, yo me divierto mucho con Fito y su banda. Sí.
Con el viento, y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras. Me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala. Ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 no. De otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a en un portal antes de que cuente bien.
terminamos la entrevista a nuestra invitada, la señora Marina Castells, que nos ha explicado muchas cosas interesantes, y le dejo 2 o 3 minutos que queda de programa para que diga lo que quiera, si nos hemos olvidado algo.
Bueno, yo creo que lo importante lo hemos dicho, que era la coherencia emocional. Si eso ha quedado claro, si han tomado apuntes y saben que el sentir, el pensar y el hacer tiene que ir en una línea, yo con esto creo que esto sería como lo que lo salpicaría todo. Bueno, luego, no sé, que miren mis canales de YouTube.
Vuelve a repetir la forma de contactar contigo.
Que esto es lo más importante. Fácil es la web, que ahí es donde va todo. Yo me desbloqueo.com.
Yo me desbloqueo.com. Muy bien. Estás en Facebook también.
Marina Castells Quero. En Facebook,
yo
Instagram.
Yo te conocí en Facebook, efectivamente. Sí.
Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, entrar en YouTube es poder ver muchos vídeos míos de forma bastante sencilla, donde allí, pues bueno, tengo vídeos más formales de conferencias, tengo vídeos de que un día me inspiro, cojo el móvil y cuento algo que me ha venido a la cabeza. Y desde allí pues me contactarán también.
Yo te recomiendo mucho que los cuelgues en mi grupo, sobre todo un grupo que se llama Cultura para Todo el Mundo, que allí todos los que son escritores cuelgan cosas, ¿eh?
Muy bien, estaremos
pendientes. Y
pendiente.
Cuando tengas el libro, pues te espero aquí otra vez, ¿eh?
Genial.
Pues si no hay alguna cosa más, a tu disposición. Muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio Ciudad de Valls, y te espero cuando tengas tu libro y ya te mandaré información de editoriales, ¿eh?
Muchas gracias, José María.
Vale, muchas gracias a ti.
Saludos a todos.
Vale, gracias.
Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.